somos un pequeño grupo, pero un grupo maravilloso. Somos pocos, pero buenos. Esta es una breve presentación sobre el respaldo para viajes o apoyo para viajes que la ICANN le brinda a distintos grupos de la comunidad y grupos de partes interesadas. Joseph de Jesús, Karen Lattner y quien les habla, Steve Antonoff, preparamos esta presentación. Karen está en Los Ángeles ordenando todo el lío que le dejé en la oficina antes de venir para acá. Bien, la agenda para esta reunión es la siguiente. Vamos a dividir las pautas para el año fiscal 2013. Vamos a ver cuáles son las expectativas y veremos planificación para el año fiscal 2014. Dado que este es un pequeño grupo de trabajo, no creo que esto nos lleve más de 20 a 30 minutos. Bien, las novedades son las siguientes. Tenemos más apoyo para el GNSO, el GAC, el SAC y At Large. Todas esas solicitudes han sido aprobadas y tenemos mayores solicitudes de muchos subgrupos del UN, de distintas unidades constitutivas que han hecho también sus solicitudes. Entonces, a partir de un programa muy modesto que comenzó hace 2 o 3 años, seguimos en expansión, lo cual para mí es algo muy bueno porque alienta la participación en las reuniones de la ICANN. También continuamos trabajando para aumentar la flexibilidad del uso de los fondos asignados dentro del presupuesto. Esa es una de nuestras metas. Queremos seguir procurando nuevas formas de crear flexibilidad en el uso de estos fondos. También hicimos cambios en el proceso de reembolsos. Hablaremos acerca de ello. Y luego también hicimos cambios porque en el pasado las personas que viajaban reservaban sus propios hoteles y luego nos pedían un reembolso de ese gasto. Generalmente reservaban una habitación en un hotel. La ICANN hace una reserva previa de hoteles, suponiendo que vamos a necesitar una cierta cantidad de habitaciones para nuestros pasajeros. Teníamos alrededor de 170 habitaciones para nuestro personal, para los proveedores, para el personal de apoyo, para las personas que reciben apoyo para los viajes. Cuando las personas que viajan reservan su propio hotel, bueno, nosotros ya tenemos de todas formas una habitación prepaga para ellos y terminamos pagando doble. Entonces, la única forma de ponerle fin a esto es evitar que las personas reserven sus propias habitaciones de hotel. Entonces, si ustedes reciben apoyo para viajes, nosotros les vamos a reservar la habitación en el hotel. No lo hagan por su cuenta. Además, estamos viendo que tenemos cada vez mayores dificultades para lograr que las personas hagan sus reservas mediante el proceso necesario. Esto incluye la compra de sus boletos de avión, calcular sus asignaciones de gastos diarios, reservarles las habitaciones. Entonces, estamos comenzando a fijar ciertos plazos. Es decir, si usted solicita un reembolso de ciertos gastos, esto hay que hacerlo en un tiempo razonable. En las nuevas pautas vamos a fijar un periodo de 60 días posterior al cierre de la reunión de la ICANN. De lo contrario, Esto se transforma en una pesadilla para la gente que hace la contabilidad en la organización. No se pueden presentar los pedidos de reembolso 6 o 7 meses después de que cierra la reunión. Además, le enviamos un correo electrónico a todas las personas que van a recibir apoyo para viajes. Bueno, cuando lo reciban, les pedimos que por favor respondan en un tiempo prudencial. A veces tardan 2 meses en respondernos y nosotros dedicamos mucho tiempo y mucha energía a hacer el rastreo de estas personas para ver si van a ir a la reunión, si quieren el apoyo para viajes, si han respondido a nuestro equipo, a la agencia de viajes, etcétera. Entonces, si usted no responde al correo electrónico de bienvenida en un plazo razonable, volveremos al grupo de apoyo, lo informaremos y pediremos que nominen a otra persona para recibir esos fondos. No es que no vamos a darles los fondos a alguien, sino que seguiremos trabajando en pos de personas que sí van a participar y van a venir a la reunión. Lo mismo se aplica a las respuestas a la agencia de viajes. La agencia de viaje envía los itinerarios y si no responden, entonces los costos de los pasajes aéreos varían significativamente. Bueno, si no responden, vamos a utilizar ese espacio para otro participante. Queremos fomentar la participación y no dedicarnos a personas que no van a responder. Vamos a dedicarnos a las personas que responden y si no responden, entonces habrá otra persona que ocupe su lugar. También tenemos novedades respecto de las visas. Estamos trabajando respecto de una política de visas. Tenemos desafíos muy, muy interesantes para viajeros o pasajeros que provienen de cierto país y viajan hacia otro país. Y para ellos es realmente un desafío y es difícil obtener una visa. Entonces, retoma el orador la presentación. Estamos cambiando la política de visas para que refleje exactamente qué es lo que estamos haciendo. Antiguamente pagábamos más el costo de la visa que en el viaje. Dedicábamos más dinero a la visa que al costo del viaje. Entonces, ahora estamos focalizándonos en que los gobiernos de los países anfitriones, junto con los anfitriones de la reunión, nos faciliten el procesamiento de las visas. Y solamente en casos excepcionales vamos a pagarle el viaje a una persona que necesite una visa para viajar a otro país. Pero en el caso de que tengamos esa opción, probablemente la persona que viaja diga, bueno, yo estoy dispuesto a viajar a París para que me den la visa y voy a pagar esa parte del viaje. Bueno, entonces vamos a cambiar la política para limitar estas situaciones. También tenemos cambios o novedades con respecto a los cargos o gastos bancarios por transferencias. Había personas, o por ejemplo, a ciertas personas se les transferían $20 y se pagaban $50 en concepto de gastos por transferencias. Bueno, le vamos a dar el dinero en efectivo, y si usted no va a la reunión, bueno, entonces le vamos a girar o enviar el dinero. Si los montos son menores, bueno, se los vamos a girar. Algo interesante acerca de estas tarifas o costos por transferencias bancarias que descubrimos es lo siguiente. Nosotros le damos la instrucción a la ICANN de que pague todos los costos de transferencias bancarias en origen y en destino. Algunos bancos receptores les siguen cobrando al receptor del dinero, además de lo que le cobran a la ICANN. Entonces, estamos tratando de ver cómo afrontar esta situación, porque terminamos pagando 2 veces estos gastos de transferencia que paga el receptor del dinero. Entonces, para quienes no están al tanto de esto, nosotros le indicamos al banco por adelantado que vamos a pagar ambos gastos por la transferencia bancaria, de manera tal que el receptor del dinero no pague nada. Pero hay algunos bancos que optan por cobrar doble y cargarle al receptor una tarifa secundaria. Y también, o tampoco vamos a pagar los gastos extra en los hoteles que los pasajeros utilizan en tránsito. Es decir, hay pasajeros que tienen que pasar la noche en un hotel en medio de su viaje. Nosotros pagamos ese costo, ese hotel, pero no les pagamos los consumos del minibar, las películas que ven. Es decir, las películas pagas en el costo o en el honorario diario o en el viático hay un costo contemplado para ese tipo de gastos que puedan llegar a tener. Ese es el objetivo de ese viático. Entonces, ustedes van a recibir ese viático, con lo cual no se les va a pagar los gastos adicionales en esos hoteles en los cuales estén en tránsito. Bien, antes de pasar a la próxima diapositiva, quiero recordarles que tenemos abierto un comentario público para la versión borrador de estas nuevas pautas. El comentario cierra el 14 de julio. Ya hemos recibido un comentario al respecto y los estamos teniendo en cuenta, y vamos a terminar o a redondear todo esto para mediados de julio. Hemos recibido comentarios excelentes y al final de este periodo de comentario público vamos a abordar todos los comentarios para luego publicar las guías o las pautas finales para el año fiscal 2014 y hacer anuncios en Toronto. Como ustedes saben, Canadá tiene requisitos de visas para pasajeros que provienen de determinadas naciones. Y si bien Toronto es un centro o una ciudad internacional muy importante, hay ciertas limitaciones. Nuestro equipo siempre considera cuáles serán las implicancias de llevar a los pasajeros a determinado destino. Joseph siempre agarra un mapa, marca el destino, marca un círculo grande alrededor del destino y empieza a cubrir todos los puntos de origen de todos los distintos pasajeros, y siempre abarca prácticamente el 90% de todos los pasajeros. Es decir, que Joseph, desde el principio del proceso, ya empieza a ver cuáles pueden ser las posibles limitaciones que enfrenten los pasajeros. Entonces, él ya empieza a pensar qué va a ser necesario para que esta persona que vive en una isla tal o cual, con solamente dos vuelos semanales a este otro sitio, pueda llegar a la reunión de la ICANN. Entonces, estamos trabajando para seguir mejorando al respecto. Y también tenemos un desafío bastante interesante en lo que respecta a la reunión en Toronto. El gobierno canadiense tiene requisitos específicos con respecto a quién puede trabajar en Canadá. Tienen un proceso para la obtención de permisos de trabajo. Inicialmente, en nuestras conversaciones con el gobierno canadiense, nos preocupaba que probablemente todos los que iban a trabajar en la reunión de la ICANN iban a necesitar un permiso de trabajo. Entonces, por ejemplo, se podría decir que los miembros de la comunidad at large trabajan en la reunión de la ICANN. Sin embargo, pudimos convencer al gobierno canadiense de que ustedes participan en una conferencia, aunque trabajan mucho, no encaja en la definición de trabajo del gobierno canadiense. Sin embargo, todos nuestro personal de apoyo, nuestro personal de técnico, de soporte, las intérpretes que vemos aquí en la sala, van a tener que obtener ese permiso de trabajo, probablemente las intérpretes estén riendo en este momento porque ellas ya saben cuáles son todos los requisitos que tuvieron que cumplir. Pero nosotros queremos llevarlas a ellas porque conocen toda esta jerga del DNS. En lugar de contratar a intérpretes locales o a gente de tecnologías de la información o a técnicos locales, nosotros tenemos la expectativa, esperamos, de que el gobierno canadiense apruebe todos estos permisos, y todos puedan ir a trabajar allí. Y realmente confío en que esto sea así, sobre la base de una conversación que tuve en el día de hoy. Bien, nosotros sabíamos que había una reunión en la región de Asia-Pacífico. Sabemos ahora oficialmente que será en Beijing. Entonces, la gran mayoría de las personas que viajen van a necesitar una visa. Eso incluye a todo el personal de la ICANN, probablemente con la excepción del doctor Jiarong Li, que es de China. Probablemente sea el único que no necesite una visa para ir allí. Y obviamente, muchos de los participantes de la reunión de la ICANN, de los ACES y las SOs van a necesitar una visa. Y créanme, cuando volvamos de esta reunión, vamos a empezar a trabajar en pos de la reunión en Beijing. Joseph, buena suerte. Vamos a comenzar a trabajar para obtener las visas para Beijing. En cuanto tengamos la información, la vamos a dar a conocer a la comunidad, porque aunque no hayan seleccionado a los pasajeros que van a recibir esta ayuda para los viajes, ya pueden saber cuáles serán los requisitos necesarios para poder llegar a destino. Además, con respecto al año fiscal 2013, debo decir que en el año fiscal 2013 hay solamente dos reuniones de la ICANN. Es inusual, si se quiere. Nuestro año fiscal va del 1 de julio al 30 de junio. Entonces, lo presupuestado, en el presupuesto aprobado por la Junta, son dos reuniones en lugar de tres. Por eso los números o las asignaciones monetarias se ven un poco diferentes, porque África, que sucederá en julio del 2013, entra en el año fiscal 2014. Eso significa que en el año fiscal 2014 habrá cuatro reuniones, así que hay que planificar todo. Tenemos África en julio, la región de América Latina y Caribe en noviembre, Europa probablemente en marzo, y luego Norteamérica tentativamente en junio, las dos últimas para 2014. Esas son en realidad las cuatro reuniones para el año fiscal 2014. Vamos a ver las preparaciones presupuestarias para el año fiscal 2014, que comienza todo esto en enero de 2013. Hoy se presentaron solicitudes que ingresaron en el proceso presupuestario de 2013, que comenzó en enero de 2012. Quiero instar a los ACES y a las SOs a que comiencen ahora a pensar en el año fiscal 2014, de manera que puedan presentar sus solicitudes para ese año fiscal 2014. Creo que cuanto antes empiecen a participar en este proceso y a pensar cómo hacerlo, mejor podrán procesar sus solicitudes en el proceso presupuestario y obtener las aprobaciones presupuestarias, lo cual a mí me complace mucho. Y las pautas para el año fiscal 2014 estarán publicadas en versión borrador para junio de 2013 para su comentario en la reunión de la ICANN. Bien, habiendo dicho esto, estoy abierto a sus preguntas o a sus comentarios. Stakeholder Travel.
Tijani, ¿va a decirlo en inglés o en francés? ¿Qué prefiere? Responde Tijani. Steve contesta, tengo mis auriculares puestos. Tijani dice, lo voy a decir en francés. Usted mencionó muchísimos cambios, dice Tijani, particularmente los reembolsos y su proceso. Y usted dijo que se pagarán los costos del reembolso de la salida y la entrada, pero también hay que pagar, yo tengo que pagar honorarios cada vez que salgo de mi país. Entonces, la próxima vez le pediría que me envíe el código SWIFT que usted envía para hacer el reembolso, así que para que yo pueda ir a mi banco y preguntarles por qué han cobrado o me han cobrado un segundo honorario o costo. Responde Steve, voy a remitir esto al equipo financiero y discutirlo con ellos y ver si pueden brindar evidencia para ver si se ha pagado un honorario secundario y para poder decirles al banco, ya se le ha pagado el honorario porque lo están cobrando por segunda vez. Gracias, responde Tijani. Segundo punto. Los costos incidentales o extras de los hoteles, de tránsito. Usted dijo que Internet no estaba incluido como costo incidental. Para mí eso no es un costo extra o incidental. El acceso a Internet debe ser la base donde sea que vayamos porque seguimos trabajando. Entonces, incluso cuando viajamos, trabajamos. Por ejemplo, pasamos una semana aquí, lo cual cuesta dinero, pero al menos podemos trabajar en forma remota mediante Internet. Entonces, si no tenemos acceso a Internet mientras llegamos a la reunión, esto hace que tengamos un día perdido. Responde Steve, esto no es una solicitud irracional, así que lo vamos a plantear. Habla Tijani. En cuanto al problema de las visas, es un gran tema para ciertas personas en particular, particularmente para África, y dado que yo represento África, voy a mencionar el punto. En el futuro, si pudiéramos prever el proceso de visa con la suficiente antelación para que el viajante pudiese atravesar el procedimiento y sepa qué es lo que tiene que hacer y le diga cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que tiene que hacer. Si tiene que ir a otro país y necesita una visa, él puede verificar eso con usted. Siempre tenemos que verificar si de verdad se tiene que ir a ese otro país para obtener la visa y qué países requieren visas y cuál es lo menos costoso para esto. Dado que contactamos voluntarios que vienen aquí, pasan toda una semana, incluso pagan sus propios costos, además necesitan una visa para otro país, creo que esto no es del todo razonable. Responde Steve, comprendido. Alan, me sorprendió que no haberlo visto antes. Gracias. Vamos a tener en cuenta este punto, Tijani. También quiero decir que a veces los desafíos son que para cuando el viajante responde al proceso es demasiado tarde para obtener la forma menos costosa de obtener la visa y ICANN tiene que pagar todo este proceso costoso cuando podría haberlo hecho de otra manera si hubiese respondido previamente. Entonces, tiene que ver con tratar de equilibrar estos temas. Dice Tijani, yo comprendo totalmente lo que usted dice, pero si comenzamos el proceso temprano y la gente responde, generalmente no hay problema. Comprendido, responde Steve. ¿Algo más, Tijani? Señala Steve. Habla Tijani. Tengo que ver las diapositivas y luego le digo. Habla Steve. ¿Hay alguna pregunta de alguien más? Alan, dado que usted se acaba de unir al grupo, acabo de mencionar que las guías ya están presentadas para el comentario público y vamos a responder al final del periodo de comentario público. Hay algunas ideas que son muy buenas y que surgen de esto y tienen que ver con la actualización del texto que está en las pautas. Así que le agradezco mucho por las observaciones hechas, que han sido muy exactas y oportunas. Así que vamos a formalmente responder a ellas y vamos a publicar la guía final y no solo el borrador. Pero ese aporte va a ser tenido en cuenta. Así que muchísimas gracias. Tijani. Habla Tijani. El último punto que tiene que ver con el reembolso. Usted dijo que a veces es mejor que se reembolse en la siguiente reunión. Para mí no es la manera correcta porque yo no siempre puedo pagar y esperar a la siguiente reunión. Entonces, la transferencia es un punto muy bueno. Nunca es una cantidad pequeña porque se trata de una semana, pero voy a verificar con mi banco los costos. A mí, yo preferiría que el reembolso se me haga antes de la reunión. Habla Steve. Quiero asegurarme de haber entendido. Estamos hablando para las reuniones subsecuentes en el caso de que sean montos pequeños, no grandes cantidades. Caso contrario, tendríamos una gran cantidad de dinero a reembolsar. Y esto sucede cuando recibimos el reembolso de final y tenemos que pagarle a alguien, por ejemplo, $20 por el trámite de una visa. Entonces, quizás ellos después de un mes de la reunión nos mandan una factura por un monto de $20 y a nosotros nos cuesta 60 hacer el trámite. Entonces, queremos pagar esos $20 en efectivo. Habla Tijani. Y también tengo una pregunta acerca de por qué el pasaje aéreo no puede ser abonado junto con el viático. Cuando se les envía la factura, tienen todo. Y usted dijo que no van a pagar hasta que no se vuelva de la reunión. Habla Steve. Este es un equilibrio interesante y es un tema que tiene que ver con los viáticos de la reunión. Nosotros enviamos el viático a aquellas personas que tienen apoyo para viajar porque no tienen el dinero. Nosotros se los transferimos por adelantado. Y si tienen que pagar el ticket aéreo, también transferimos más dinero. Y esto no es algo que no hacemos. Pero ciertas veces no podemos recuperar el dinero que le enviamos a estos viajantes que tienen o requieren apoyo. Entonces, decidimos que no vamos a enviar o transferir estos viáticos hasta tanto no nos aseguremos que esas personas asistan a las reuniones. Alan. Habla Alan Greenberg. Dos cuestiones. Respecto de este tema, usted tiene razón. Si transfiere el dinero del ticket aéreo, quizás no es lo mismo que si uno lo compra y no vienen. En cualquiera de los casos, tienen que desembolsar el dinero directamente y en muchos casos quizás usen el pasaje para viajar a otro lado. Entonces, ¿esto no constituye un problema serio? Responde Steve. La respuesta es que si nosotros compramos el ticket, nosotros controlamos el ticket y podemos recuperar la mayor parte del dinero. Ahora, si el individuo compra por sí mismo el ticket o el pasaje, no tenemos manera de controlar ese pasaje. Y si llamamos a la aerolínea o si esa persona tiene un problema mientras está en tránsito, no nos van a reconocer la compra de ese pasaje. Entonces, nosotros compramos los pasajes a través de una agencia y con eso controlamos los temas con los viajantes que vienen a la reunión independientemente de si el viajante elige cambiar su viaje o no venir a la reunión, podemos de alguna manera recuperar el reembolso. Habla Alan. Todos Yo creo que la cantidad de tickets que ustedes me han comprado no han recuperado mucho. Habla Steve. Algunos casos dependen de la aerolínea y otros no. Frecuentemente nosotros compramos pasajes donde podemos recuperar un montón que no son totalmente reembolsables y quizás gastamos $2,000 en un pasaje y gastamos $15 más para poder recuperar esos $2,000 del pasaje. Habla Alan. Una pregunta. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el motivo detrás de las nuevas reglas que dicen que no van a pagar no van a pagar los honorarios de transferencia de los viajantes? Habla Steve. Antes de que usted llegara, yo decía que cuando nosotros transferimos, nosotros le decimos a nuestro banco que pague las comisiones. Entonces, realmente pagamos las comisiones de inicio y de destino de la transferencia. Lo que descubrimos es que algunos de los receptores y sus bancos cobran las comisiones y no sabemos por qué. Entonces, se paga la comisión de destino y el término que yo usé anteriormente es el hecho de que el banco cobra una doble propina. Tijani mencionó algo muy interesante. Si pudiéramos brindar información respecto de las instrucciones de transferencia y luego llevarlas al banco y decirles, a usted ya se le pagó, estas son las instrucciones. Yo sé que a usted se le pagó la comisión porque aquí se me dice que se me pagó la comisión. Entonces, ¿por qué me la está cobrando? Y esta es una discusión que se debe tener con el banco local donde se recibe el dinero. Habla Alan, yo lo diría de otra manera. Antes de instituir una nueva regla, yo tomaría una serie de ejemplos en consideración y también haría investigación de ambos lados, no solamente de uno de los lados. Cuando yo recibo el dinero, no tengo ninguna información disponible. Perdón, Tijani. Yo no vivo en Túnez, donde es difícil contactar. Entonces, yo vivo en Canadá. Entonces, tenemos que ver hacia dónde va este dinero antes de penalizar a un viajante por lo que su banco puede o no hacer. Yo sé que hay ejemplos donde quizás ustedes pagan, si es que no pagaron la el costo de la transferencia, quizás yo pague $25, pero quizás ustedes pagan y a mí se me cobra. No lo sé. Ustedes son las únicas personas en los últimos años que me envían transferencias bancarias. Siempre en el pasado yo pagué una comisión. Así que investiguémoslo. Nos va a llevar tiempo, pero al menos vamos a aprender algo del sistema antes de penalizar al viajante y perjudicarnos. Por ejemplo, mi tasa aérea en el aeropuerto es de $40 y a menos que yo no la pague viaje de este tipo, seguramente voy a necesitar viáticos o dinero de viático para pasar otro día más. Esto también sería un problema. Así que no penalicemos a las personas, sino más bien intentemos investigar el porqué. Habla Tijani. Alan, no vas a perder nada enviando una hoja de transferencia o una planilla de transferencia. Si usted la puede utilizar, bien. Y si no la puede utilizar, es un problema. Tenerla es una muy buena idea. Y yo sé que cuando uno va al banco, si ellos no quieren escucharme, yo puedo ir al tribunal. Y ellos saben que yo sí puedo hacer eso. Entonces, van a pensarlo 3 veces antes de decirme, no, no podemos hacer nada. Habla Steve. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Habla Alan Greenberg. Tengo yo mi propio estándar. Y no me acuerdo si lo comenté en el ALAC o en algún otro lugar, pero me gustaría trabajar en conjunto para minimizar la cantidad de veces que ustedes tienen que tratar algo como un caso especial, ya sea donde el pedido, en tanto y en cuanto el pedido sea razonable. En cuanto a las especificidades de este caso, yo les cuento. tenemos que tener alguien que sea confiable, que ahorre 1.500 dólares en un pasajero, pero que no los gaste en un hotel. La posición del ICANN es sólida en esto. Si usted se va de vacaciones, pague su hotel. Pero eso no es razonable. Steve contesta, tomo nota. Voy a responder de esta manera. El desafío es ver hasta dónde, cuál es el nivel del agua. Si la persona se queda 2 días y nosotros pagamos $200 por la noche de hotel y nos ahorramos 190, bien. Pero si se queda 9 noches y gastamos $1,000 y terminamos ahorrando $100, ¿dónde es que trazamos la línea para esto? Tenemos que prever el viático para estos días, si es que la persona nos ayuda a ahorrar dinero. Habla Alan. Creo que depende de la circunstancia. Hay veces en que las aerolíneas viajan a un determinado lugar en determinados momentos de la semana y hay aerolíneas que cobran más. El otro aspecto es que hay que ver aquí, con quién uno habla. Yo administro organizaciones de atención al cliente y cuando alguien llama y se identifica, uno busca en la base de datos y le pone un tick al lado y, bueno, ve quién es. Y hay una diferencia entre los viajantes que están en una categoría y en otra. Quizás no es lo suficientemente justo. A veces gente que no va a tratar de ganar dinero simplemente por unos dólares. Sí, es verdad. Hay gente que utiliza el dinero de manera incorrecta y otros son más confiables y hay que diferenciar entre unos y el otro. Habla Steve. El tema de la diferenciación es importante, pero la ICANN tiene una autoridad limitada sobre estas personas. El personal de la ICANN tiene autoridad respecto a estas personas que tratan de pasar por encima del sistema. Pero como unidad constitutiva, yo no puedo decir esto. Nosotros no tenemos control. Tenemos que tratar a todos de la misma manera, incluso si sabemos que alguien puede desempeñarse de manera incorrecta. Habla Alan Greenberg. No creo que ustedes hayan tratado a todos de la misma manera. Hay gente del staff o del personal que sabe de quién estamos hablando, sabe quién es bueno y quién no lo es. Habla Tijani. Voy a responder. No le podría decir, o le puedo decir que todos van a tomar el dinero del pasaje y no van a venir. Y se lo van a reembolsar si hay un problema. Algunos quizás no lo hagan, pero muchos sí. Habla Steve. Y el desafío para nosotros es estar en la posición de hacer o tomar decisiones que sean subjetivas. Quizás esto sea obvio y no sé si esta es la posición adecuada para nuestro equipo.
Then you pay the price. Habla Alan. Entonces, uno paga el precio de mucha intervención y trabajo manual innecesario. Y además de eso, están tratando a ciertas personas de una forma tal que se cansan o se agotan y ya dejan de solicitar o pedir algo cuando se les dice que no y se los dejan en una situación injusta. Habla Steve. Sí, entiendo. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Habla Dev. Estoy escuchando lo que dice Alan. Entonces, en base a eso, ¿podrían contactar al presidente del AC o de la SO con respecto a esta situación? Habla Alan. Voy a contestar para no tener que avergonzar a nadie. A ciertos presidentes se los puede llamar y se les puede hacer esa pregunta y otros te dicen, no quiero tener nada que ver en ese tipo de decisiones. Habla Steve. Esta es mi opinión personal, exclusivamente personal. No es la opinión de la ICANN. es únicamente mi opinión personal. Yo alentaría a la comunidad en general a que estableciera ciertas pautas para esto, de manera tal que la ICANN luego pudiese seguir estas pautas. Y si la comunidad pudiese ponerse de acuerdo en que el presidente, por ejemplo, tiene cierta autoridad para enfrentar lo que para mí son viajeros problemáticos, a falta de un término mejor, y se los pudiese codificar o clasificar, entonces claramente la comunidad tendría en claro que no se va a tener tolerancia con los pasajeros o viajeros problemáticos. Y entonces sí podríamos trabajar con lo que usted propone. Si la gente se comporta como gente adulta, entonces nosotros podemos actuar en consecuencia. Desafortunadamente, tenemos que tratar a todos con un nivel o estándar común lo más bajo posible. A mí realmente no me gusta eso. Personalmente me gustaría hacer lo que usted sugiere. Lo que pasa es que estamos en una situación muy incómoda que no nos permite hacer esto debido a lo inusual de estas circunstancias. Habla Alan. Sí, usted verá que hay ciertos presidentes que estarán de acuerdo en esto y habrá otros que no. Pero la gente está dividida en 4 o 5 grupos y se puede hacer una diferencia si usted quisiera. Y además, de todas formas, usted hace las diferencias. Lo que pasa es que las hace a un nivel más superior. Y ese mismo nivel superior, a ver, yo sé que usted me ha tratado bien y le ha costado $200 de más y le ha dicho que no a otra persona que se había abusado del sistema. O sea que usted termina haciendo esa misma decisión. Lo que pasa es que es un problema y hace que usted y su personal dediquen mucho tiempo al respecto. Una cuestión que se relaciona con esto, y yo ya la he planteado, es la siguiente. No hagan que una persona que tiene que estar en una reunión a las 9 de la mañana llegue a la medianoche anterior, después de haber viajado horas y horas. Por ejemplo, si mi vuelo tiene que llegar o llegara 5 minutos después de la medianoche, entonces me dejan venir un día antes. Esa sería la regla. Si yo tuviese que llegar el sábado a la medianoche, un poquitito más tarde de la medianoche, me dejarían llegar el viernes. Si yo llego el sábado un poquito antes de la medianoche, tengo que llegar ese mismo sábado. Entonces, creo que necesitan adaptar esta norma o esta regla. Yo resumí la metodología utilizada mediante la cual hace un par de reuniones se me negó el uso de un recorrido específico para mi viaje. Y lo resumí, o se podría resumir de esta manera. Ustedes me pagarían las noches extra en una habitación de hotel si yo la usaba un par de horas. Pero si yo me quedaba toda la noche en ese hotel, no me pagaban la habitación. Entonces, eso realmente no tiene mucho sentido. Habla Steve, tomo nota de eso. Habla Tijani. Steve, yo entiendo que no es fácil esto para usted. Entiendo muy bien su situación, pero creo que hay un problema aquí. A veces, como dice Alan, usted paga 5 horas en un hotel cuando estamos en tránsito, pero no nos paga una noche extra en la sede de la reunión. Usted habló de flexibilidad. Bueno, esta es la flexibilidad que necesitamos. Habla Steve. Bueno, creo que voy a pensar cómo podemos generar pautas que tengan sentido en relación a las llegadas a destino. Si tenemos una respuesta mejor, la voy a considerar. Habla Alan. Tengo como 6 memorandos archivados que se los puedo mandar. Pero esto tiene que ver con esto. A ver, ¿esta persona está eligiendo a propósito el vuelo para llegar 5 minutos después de la medianoche para tener un día extra de vacaciones? ¿Lo están haciendo a propósito y eligen este vuelo porque les va a dar un día de vacaciones en la sede, en el destino? ¿Esto puede suceder? Claro, seguro que sí. Lo que pasa es que depende del criterio de la gente y de la decisión, que se va a hacer en forma fáctica o bien a nivel en el que trabaja usted. Hay una gran cantidad de viajeros que o en los cuales usted puede confiar, y diría que sí, que puede confiar en ellos. Y en cuanto a otros viajeros, van a decir, no, de ningún modo, no puedo confiar porque sé que van a tratar siempre de aprovecharse de la ICANN. Ahora, ¿quiere que le revele quién está en cada categoría? No, no lo voy a hacer, pero implícitamente usted ya lo sabe. Habla Steve, sí, pero podríamos llegar a estar un punto en el que tuviésemos que decir quién es quién, porque si se nos pregunta por qué hizo tal cosa por esta persona y no por tal otra, yo tendría que contestar porque tal persona se comporta de esta u otra manera. Habla Alan. Ese día, cuando usted me negó eso que yo le pedí, otro miembro del mismo grupo obtuvo otro tratamiento. Está bien, lo dejé pasar porque yo entendí el problema. Habla Tijani. Sí, Steve, pero usted aún así tiene formas de aclarar si una persona se comporta de esta manera para ganar un día más de vacaciones o de paseo. Usted sabe cuáles son todas las posibilidades de viaje con internet o a través de internet y se va a dar cuenta de si algo es justo o injusto. Habla Steve. Sí, comprendo. Si no hubiese problemas o desafíos, nosotros no seríamos necesarios. ¿Hay algo más que quieran decir? Bueno, les agradezco su presencia, les agradezco sus aportes, sus contribuciones. Sé que hemos progresado en los últimos años y este progreso deriva de los valiosos aportes que hemos recibido. Por supuesto que podemos mejorar y seguiremos trabajando al respecto. Muchas gracias por su presencia. Habla Tijani. Muchas gracias, Steve, por su apertura. No es la primera vez que usted demuestra que es una persona abierta y que interactúa muy positivamente con nosotros. Usted y su personal, comenzando con Matt, ustedes son abiertos y yo lo valoro. A veces tenemos algunos viajeros con problemas a la medianoche o después de la medianoche y llaman y Matt los atiende. Y yo nunca me voy a olvidar de esto. Y ahora estamos discutiendo mejoras y usted es abierto a esto. Así que esto es muy importante y se lo quiero agradecer verdaderamente. Muchas gracias.